Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Muy buenas tardes, primer viernes del mes de marzo con largas colas de fieles del Cristo de Medinaceli para participar en el tradicional besapié, que se recupera tras 2 años de pandemia. Los devotos pueden pedir hasta 3 deseos, según la tradición, y el trabajo y la salud mandan.
Mayormente yo vengo por la salud de mis hijos y mis nietos y por el trabajo, que es mayormente por lo que se pide. Porque yo salud, ya con la edad que tengo, lo que Dios me quiera dar.
Algunos se cumplen, otros no, es que le pedimos mucho. No son 3, es que es 3 hoy, mañana, pasado y eso ya es demasiado.
He tenido a mi marido muy enfermo y al final falleció, pero por esa regla de 3 venimos todo el mundo a pedirle, pues esto sería Tutankamón, no se moriría nadie.
Los políticos madrileños también han acudido a la Basílica de Medinaceli con su propia lista. En la del alcalde José Luis Martínez Almeida no había ninguna petición relacionada con ayuda divina para las próximas elecciones municipales.
Como Jesús de Medinaceli no vota, por tanto, no hay que pedirle ni siquiera el voto. Lo que hay que hacer es dejarle tranquilo en esos temas y decirle que se ocupe de todos los madrileños y no de los candidatos.
Hace unos minutos se ha acercado hasta ese templo también la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que antes ha visitado las obras del nuevo edificio de hospitalización del 12 de octubre. Si todo va según lo previsto, los trabajos concluirán a finales de este año.
Va a contar con nuevos quirófanos, con unidades de cuidados intensivos, áreas destinadas al diagnóstico de enfermedades y todo ello con el equipamiento tecnológico de última generación, como también nos ha contado la directora gerente. En las plantas superiores habrá más de 700 habitaciones de uso doble o individual en función de las necesidades.
El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, asegura que el gobierno recibió un chivatazo sobre el caso mediador que le habría facilitado cesar al diputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo antes de que se conociesen los presuntos tejemanejes del Tito Berni. Feijóo insiste en pedir una comisión de investigación en la Cámara Baja.
Y para que el Congreso de los Diputados siga teniendo legitimidad para pedir comisiones de investigación y que pueda investigar al gobierno, puede investigar a los partidos políticos o a cualquier hecho relevante que se produzca en España, lo primero que tiene es que investigarse a sí mismo cuando ocurren sucesos tan turbios como estos.
Ciudadanos apoyará esa comisión de investigación que piden los populares y Unidas Podemos dice que también, pero si no la impulsan los de Núñez Feijóo. Vox, por su parte, quiere que el ministro Fernando Grande Marlaska explique al Congreso el seguimiento de este caso. La ministra María Jesús Montero ha devuelto la pelota al Partido Popular y apunta directamente a su número 3, a Elías Bendodo. Le acusa de firmar contratos con la empresa investigada.
¿Por qué, en vez de estar tirando piedra, el señor Bendodo no explica de forma transparente si el contrato que suscribió con esa empresa es legal, sospecha de otros cuando él mismo ha suscrito un contrato con la empresa de la trama?
Y en estas hoy hemos sabido que el Tribunal Supremo propone juzgar al diputado popular Alberto Casero por prevaricación y malversación relacionados estos delitos con unos contratos que se adjudicaron cuando era alcalde de Trujillo. Casero ha pedido la suspensión de militancia en su partido, pero mantendrá el escaño. El presidente del Gobierno reitera sus críticas al máximo responsable de Ferrovial, a Rafael del Pino, por el traslado de la compañía a Países Bajos.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio. La patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar, sobre todo cuando tu país lo necesita.
El consejero madrileño de Economía, Javier Fernández Laschetti, dice que ve matonismo verbal en las acusaciones de Sánchez.
El último que puede hablar de patriotismo en España es Pedro Sánchez. Si además lo que hace es comportarse con un matonismo verbal contra empresarios, como lo llevan haciendo, no ahora, llevan haciéndolo meses, lo que está comportando es, además de como un matón, además lo que está haciendo es la política que parece pensada como para ahuyentar a todas las empresas de España.
Vamos con otras noticias del día en titulares con Enrique López. Los parquímetros llegarán este año al barrio de San Isidro, en Carabanchel.
El servicio de estacionamiento regulado en esa zona tendrá casi 500 plazas situadas entre las calles de San Ambrosio, la avenida del Manzanares y el paseo de San Illán. El pleno de la Junta de Distrito ha aprobado su implantación a petición de los vecinos.
Hace algunos meses pusieron zona regulada en el barrio de al lado, entonces bueno, venía mucha más gente aquí a aparcar, con lo que está mucho más difícil ahora. Así que mirándolo en ese sentido, yo como vecino de aquí prefiero.
Si aposta, tensionamos el barrio. Evidentemente ya llegará el momento en que habrá que poner parquímetros y tendremos que pagar por lo que antes no pagábamos.
Detenida una mujer por presuntamente matar a su vecina y presidenta de la comunidad.
Detrás podría estar un conflicto por el impago de unos recibos del agua. Ayer fue localizado un cadáver descuartizado en un vertedero de Toledo. Todo apunta a que se trata de la mujer que desapareció el lunes de su vivienda en la calle de la Oca, en Carabanchel, donde los vecinos están conmocionados.
La decía, Marta, por favor, tienes que pagar, o sea, de buenas maneras.
Se metió mucho a su puesto y eso le costó la vida a ella. Simplemente por los recibos del agua y nada más.
La conserje vio el lunes, vio a esta tal Marta entrar en el portal con una maleta bastante grande. Poco rato salió, pero con bolsas.
Aumentan un 66% los turistas extranjeros que visitan España.
En enero fueron 4.148.000 en la Comunidad de Madrid. Se duplicaron las llegadas, datos que celebra la consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz.
Son realmente muy alentadores, mejor de lo que pensábamos. 528.000 turistas extranjeros han visitado la comunidad durante el mes de enero, lo que supone que es más del doble que enero de 2022. Se dejaron en Madrid más de 800 millones de euros. La segunda cifra a nivel nacional, solamente por debajo de Canarias. Y de nuevo, Madrid lidera el gasto turístico por persona y día, 211 euros.
Llega un fin de semana de teatro, comienza el Festival Teatralia.
Con 126 funciones en 37 espacios de toda la Comunidad de Madrid. Escuchamos a su directora, Lola Lara.
Asistimos en definitiva a una programación efectivamente descentralizada, dirigida a todos los públicos, aunque por supuesto especialmente a los estudiantes. El cartel de este año, que crece respecto a la última edición, lo componen 126 funciones, 29 espectáculos de compañías procedentes de 7 comunidades autónomas y hasta 12 países distintos.
Y en los deportes, suponemos que con los X del clásico copero de ayer, Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, el Real Madrid tiene que remontar si quiere estar en la final de la Copa del Rey, porque ayer el primer asalto se lo llevó el Barça en el Bernabéu. Ganó 0-1 en un partido con poco juego y pocas ocasiones. De hecho, el único gol del partido llegó en un error propio del Madrid con un autogol entre Nacho y Militao. El planteamiento defensivo y poco común del Barcelona surtió efecto porque el Real Madrid no fue capaz de tirar entre los tres palos. A pesar de esa derrota, el entrenador Carlo Ancelotti cree que hay motivos para creer en la remontada.
¿Usted cree que el Barcelona ha merecido ganar esta noche?
No, creo que no, maestro, creo que es bastante obvio. Creo que ha sido a nivel defensivo, de presión alta, uno de los mejores partidos del Madrid. Yo creo que el partido de vuelta, si somos capaces, como he dicho, de tener esta intensidad, vamos a tener más oportunidad. Porque no creo que el Barcelona puede plantear un partido así defensivo en el Camp Nou.
Habrá que esperar un mes para ese partido de vuelta en Barcelona, el miércoles santo 5 de abril en el Camp Nou. Hoy tenemos cita con el baloncesto, jornada 26 de la Euroliga. A las 8 de la tarde el Real Madrid visita la cancha del Villeurbanne en Francia y estamos a las puertas de una nueva jornada liguera. Mañana sábado a las 2 de la tarde juega el Getafe ante el Girona y a las 9 el Atleti ante el Sevilla. Ya para el domingo a las 6 y media Rayo Athletic de Bilbao y el domingo a las 9 cerrará el Betis Real Madrid.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Nos ponemos al volante. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga. ¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, precaución, comienzan a complicarse las salidas de Madrid en la A4 a la altura de Butarque, también en la zona de Getafe y Pinto, pero especialmente intensa ya la M40, en la zona de Coslada, en ambos sentidos. En el resto de carreteras, tráfico creciente, pero de momento sin incidencias.
El tiempo.
Bueno, pues desde aquí, desde la ventana de nuestros estudios en la Ciudad de la Imagen, vemos un sol radiante, pero calentar lo que es calentar, no mucho.
Bueno, al sol mejor que a la sombra,
sí,
¿eh?
Desde luego.
Te veo yo muy contenta, ¿eh? Porque ya, hombre, claro, es que este tiempo ya cambia. Estos días van a ser más suaves y como estamos a viernes, pues también el ánimo es más elevado. Es cierto, ya empiezan a recuperarse las temperaturas. Lo han hecho las nocturnas, aunque no se nota demasiado porque siguen siendo muy frías, en el entorno de los 0 grados, incluso bajo cero en muchos puntos, pero durante el fin de semana irá entrando esa masa de aire subtropical acompañado de un frente que nos dejará lluvias ya la semana que viene. Pero vamos por partes. Eso. Hoy sol, máximas de 12-13 grados. Mañana sábado podrían subir a los 13-14 grados. Las máximas que se miden a la sombra, al sol, serán unos 17-18, que ya es una,
para, otra cosa ya.
Para el terraceo está muy bien. Y eso sí, va a imperar el tiempo soleado.
Bueno, pues aprovechamos ese sol del fin de semana, ¿no? Porque la semana que viene cambia la cosa.
Cambia la cosa y ya lo notaremos el domingo, porque el domingo llegan nubes que pueden dejar alguna precipitación por la tarde-noche y ya se notará cómo empiezan a subir las temperaturas con la llegada de la lluvia. Máximas más suaves y noches menos frías.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 aquí en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en el control de sonido.
La Comunidad de Madrid cuenta con una línea de ayudas para la rehabilitación y mejora de edificios, con el objetivo de reducir el consumo energético de tu vivienda. Así que infórmate sobre los diferentes programas de financiación a través de la página web de la Comunidad de Madrid en el área de vivienda y solicite las ayudas hasta el 30 de junio de 2023. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación, transformación y resiliencia. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Cada día, desde las 10 de la mañana, Eli del Valle y todo el equipo de Buenos Días, Madrid se pone en marcha para informarnos.
Dar voz a los expertos.
Acercarnos a la realidad de la calle.
Enseñándonos la cara más humana de nuestros artistas.
Y dando voz a todos los madrileños.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días, Madrid, con Eli del Valle.
Información, entretenimiento y buen humor en Onda Madrid.
Homer, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina, número 3, Madrid.
Mamá. 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Como cada primer viernes del mes de marzo, los devotos de Jesús de Medinaceli están acudiendo a su basílica para rendirle homenaje. Este año, además, el tradicional besapié se celebra por primera vez, sin las restricciones sanitarias derivadas de la crisis del coronavirus. Entre las visitas al templo hemos visto también algún que otro rostro conocido. Paloma Nolasco, ¿cómo ha ido la mañana? Buenas tardes.
Conocidos, buenas tardes, Elia, y madrugadores, entre ellos el alcalde, cumple la tradición pero pidiendo para otros, por este orden, salud, trabajo y aliento para Ucrania. A título personal, deja tranquilo al Cristo.
Como Jesús de Medinaceli no vota, por tanto, no hay que pedirle ni siquiera el voto. Lo que hay que hacer es dejarle tranquilo en esos temas y decirle que se ocupe de todos los madrileños y no de los candidatos.
El caso de los cientos de fieles es otro. Piensan en lo suyo y con buen criterio. Las horas de espera y el frío seguro que tienen recompensa, al menos la justicia.
He tenido a mi marido muy enfermo y al final falleció, pero por esa regla de tres venimos todo el mundo a pedirle, pues esto sería Tutankamón, no se moriría nadie.
Algunos se cumplen, otros no, es que le pedimos mucho. No son tres, es que es tres hoy, mañana, he pasado y eso ya es demasiado.
Por el trabajo, que es mayormente por lo que se pide. Porque yo salud, ya con la edad que tengo, lo que Dios me quiera dar.
Me llevo una paz que mi marido me le vaya conservando como le tengo.
Vamos a besar aunque nos dé algo.
Mucha paciencia por un deseo a cambio de un beso. Sin embargo, algunos repiten ritual por si acaso el Cristo se despista.
He llegado a las 6:05 y he pesado y le he besado el izquierdo. Y luego he pasado otra vez esperando a mi cuñada y me han pasado por el otro lado y he besado el derecho.
La fe también alberga otra fórmula. Lo confirma Benjamín Echeverría, rector de la Basílica de Jesús de Medinaceli.
Dicen que se pide tres deseos y el Cristo concede uno.
y por eso algunos piden tres veces el mismo deseo, para que no tenga duda.
En lo que sí dudamos es en los cargos de los hermanos de la cofradía que organizan el tradicional besapiés y en el nombre de esta. Miguel Ángel Izquierdo, vicehermano, aclara.
El hermano mayor es la casa ducal, en este momento es el duque de Segorbe, de la archicofradía primaria de la Real Ilustre Esclavitud de nuestro padre Jesús Naredo, Cristo Minaceli. La cofradía de Cristo Minaceli de Madrid.
Vale. Y fiel a la tradición, también asistencia de la emérita reina Sofía, que hace más de una hora volvía a la basílica que ya visitó el año pasado, entonces con mascarilla.
También ha cumplido con la tradición la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que se ha acercado hasta la basílica de Jesús de Medinaceli hace unos minutos.
Bueno, vamos a pedir sobre todo por las personas que están solas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
La Policía Nacional sigue investigando el asesinato de la mujer cuyo cadáver fue hallado en una escombrera de Toledo. La presunta autora del crimen es una vecina de la fallecida que ya ha sido arrestada. Parece que tenían problemas por el impago de varios recibos que la sospechosa debía a la comunidad del edificio en el que vivía, en la calle de la Oca, en Carabanchel. Ángel García.
Apenas una decena de metros de rellano separaban las puertas de la asesinada Pilar, de 68 años, de la de su presunta asesina Marta, de 34. Detrás de este crimen estaría la deuda de 8 recibos del agua que Pilar, como presidenta de la comunidad de vecinos, reclamaba a Marta.
Con Pilar sí tenía un acercamiento yo por ser la conserje y que ella quería hacer las cosas bien y se metió mucho a su puesto y eso le costó la vida a ella. Simplemente por los recibos del agua y nada más, es lo que dicen.
Fueron los familiares de Pilar los que alertaron el lunes a la policía después de comprobar que la mujer había desaparecido, dejándose en el piso la ropa, la cartera, el móvil y la luz encendida. Y en ese teléfono de Pilar, la policía ha encontrado una última llamada, la de Marta.
Dejó la luz del bate encendida, tirada de la puerta, me lo dijo a mí el hermano. Habían estado llamando por teléfono y que no la encontraban. Y habían venido a ver qué es lo que pasaba. Estaba en pijama la mujer que se había levantado y se iba a ver. Y esta la llamó, ¿no? Porque la policía, la última llamada que tienen son sobre las 10 o por ahí de la mañana.
Y esa misma mañana la portera del inmueble vio a Marta con una maleta grande y pesada.
Lo que la conserje vio el lunes, 11 menos algo, 10 y media, vio a esta tal Marta entrar en el portal con una maleta bastante grande. Y entonces la preguntó, Marta, ¿vienes de viaje? Y la dijo, no, me estoy mudando. Solamente que al poco rato salió, la tal Marta salió de la casa, pero con bolsas.
No fue hasta el miércoles cuando se encontró el cadáver carbonizado de Pilar en un vertedero de la localidad toledana de Las Ventas con Peña Aguilera. La policía detuvo a Marta y ella habría confesado el crimen. En las próximas horas pasará a disposición judicial.
En Batán, la agresión a un joven para robarle el teléfono móvil por parte de un grupo de jóvenes ha reavivado las denuncias de los vecinos por la inseguridad en el barrio, pese al dispositivo especial que la policía ha puesto en marcha para evitar los delitos en la zona. Alonso Marina.
El joven fue asaltado por un grupo de 7 menas. Los agresores le pidieron un cigarro y acto seguido le agredieron en el suelo hasta que le robaron el teléfono. Después huyeron. El joven ha sufrido un traumatismo cráneoencefálico y tiene una costilla fracturada. La policía acudió al centro de menores de la Casa de Campo sospechando que allí estuvieran los agresores. Finalmente lograron identificar a uno de ellos. Se trata de un menor magrebí y reincidente. Los vecinos están atemorizados.
Estamos un poco asustados y sobre todo pues esto, los túneles son una zona muy insegura. O sea, hay que buscar pasar cuando pasan otras personas para no ir solo y sobre todo por las noches pues dan un poco de miedo.
Todas las acusaciones van en contra del centro de menores de la Casa de Campo. La comunidad tenía previsto el cierre del centro por el peligro que supone para el barrio. Fue el gobierno central quien lo paralizó ante el aumento de menores no acompañados en el país. Los vecinos de Batán llevan 3 años pidiendo la clausura del centro.
No pensamos que la solución sea juntarlos todos y meterlos en mitad de la Casa de Campo. O sea, es que eso no se le ocurre a nadie.
La Asociación de Vecinos de Batán sigue reclamando la seguridad de sus calles.
También se piden más medios para garantizar la seguridad ciudadana en Torrelodones tras la brutal paliza que recibió en su casa el empresario Juan Ignacio Curu Villacieros. La oposición municipal pide explicaciones por la disminución en la plantilla que, dicen, se ha producido en la policía local. Toni Dacuña.
Acuerdo a izquierda y derecha en Torrelodones. Partido Popular y Partido Socialista coinciden en que la situación de la seguridad no es la adecuada. Almudena Negro, la candidata popular, ha pedido explicaciones al equipo de gobierno de vecinos por Torrelodones.
García Plata tiene que explicar a los vecinos por qué ha llevado casi a la extinción a la policía local, por qué quiere dejar desprotegida a la colonia y, hecho todo esto, lo que tiene que hacer es asumir su responsabilidad y dimitir. Se tiene que ir a su casa.
Mientras que Rodrigo Bernal, portavoz socialista en la localidad, se centra en la ausencia de de efectivos de policía local.
Hay muchos días en los que Torrelodones solo cuenta con una única patrulla, por lo que es urgente que se aborde la ampliación de la plantilla de policías hasta los 48 agentes. Esto garantizaría que habría disponibilidad de 8 agentes en cada turno para poder contar con una segunda patrulla que pueda atender los avisos urgentes.
Son los ecos después de la agresión al empresario y expiloto Curu Villacieros el pasado martes por la noche. Desde el PSOE denuncian que ahora mismo la policía cuenta con 32 agentes, 20 menos que en 2005. La función de estos policías queda limitada tan solo a dar cobertura a los avisos urgentes. Esta reivindicación no solo ha aparecido en tiempos de precampaña, siempre más dados a este tipo de peticiones, sino que la llevan arrastrando durante la mayor parte de la legislatura.
Las fuerzas de seguridad piden la colaboración ciudadana para localizar a un preso de la cárcel de Aranjuez que se dio ayer a la fuga tras zafarse de los 2 agentes de Policía Nacional que lo custodiaban cuando era trasladado desde la comisaría de la localidad ribereña a los juzgados. El preso es un joven de 20 años que está acusado de agredir, de apuñalar a otro joven de 25 en la localidad toledana de Nambroca. Y en Móstoles, 2 chavales de 16 y 19 años han resultado heridos de gravedad tras caer desde una altura de 6 metros en un edificio situado en la Plaza del Sol. Javier Ayuso, portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Los 2 jóvenes se han precipitado desde una altura aproximada de 6 metros a un patio interior tras romperse una pared de cristal en el hueco de la escalera por razones que está investigando la Policía Nacional. El joven de 16 años ha sido trasladado muy grave, estabilizado por suma y trasladado a una ambulancia de Cruz Roja al hospital 12 de octubre y otro varón de 19 años politraumatizado es trasladado grave por suma al hospital Puerta de Hierro.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
El servicio 012 de información y atención al ciudadano de la Comunidad de Madrid lanza un nuevo servicio 24 horas, 012 Mujer, dirigido a mujeres víctimas de violencia de género, sus familiares y profesionales. Llama a cualquier hora y recibe toda la ayuda que necesitas. Servicio 012, un número para todo y para todos. Comunidad de Madrid.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
2:23. El nuevo edificio de hospitalización del 12 de octubre estará listo a finales de este año. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha visitado esta mañana las obras, que están ejecutadas al 60%, y ha destacado la magnitud de esta infraestructura. Begoña Alarcón.
Sí, las obras del nuevo edificio de hospitalización del 12 de octubre avanzan al ritmo previsto y ya están ejecutadas a más del 60% y finalizarán a finales de este año. Se trata de una de las obras civiles de mayor envergadura de España, un gran desafío que comenzó hace 18 meses sin interrumpirse la actividad asistencial del hospital. Este edificio destacará por su equipamiento tecnológico innovador, su amplitud, luminosidad y confort, lo dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Va a contar con nuevos quirófanos, con unidades de cuidados intensivos, áreas destinadas al diagnóstico de enfermedades y todo ello con el equipamiento tecnológico de última generación, como también nos ha contado la directora gerente. En las plantas superiores habrá más de 700 habitaciones de uso doble o individual en función de las necesidades.
Contará con zonas versátiles, muy útiles en situaciones de crisis. También dispondrá de jardines terapéuticos para los pacientes. La comunidad va a realizar además un esfuerzo inversor para su dotación.
Y ahora, gracias a la inversión de 85 millones de euros más por parte de la Comunidad de Madrid, seguiremos mejorando las infraestructuras de este renovado hospital público madrileño durante 2023 y principios de 2024. Y a esta cantidad, además, se añadirá otros 50 millones de euros destinados a completar el equipamiento y la dotación general.
Cantidades que se suman a los 226 millones de euros vinculados a los fondos europeos. El nuevo edificio de hospitalización del 12 de octubre mejorará la asistencia sanitaria a 500.000 vecinos de los distritos de Villaverde, Usera y Carabanchel.
El presidente catalán, Pere Aragonès, dice que estaría dispuesto a participar en un cara a cara con Isabel Díaz Ayuso para confrontar los modelos de gestión de ambas comunidades autónomas. Aragonès responde así a la presidenta madrileña, que el pasado lunes en Barcelona acusó a su gobierno de aislarse y fabricar un país con tiempo y dinero.
Si ella vol discutir del model socioeconòmic, si vol discutir del model de serveis públics, estic disposat a debatre amb ella, eh? I si cal fer un cara a cara, el faig. No tindria absolutament cap problema, no? Crec que ella no ho voldria.
Bueno, pues Díaz Ayuso ha respondido, dice que acepta esa oferta siempre y cuando no sea para confrontar, porque afirma que para eso ya tiene aquí a la oposición.
Luego Cataluña y Madrid no tienen que estar enfrentadas, Cataluña y Madrid somos España y tenemos que crecer juntas. Luego, si quiere cualquier reunión para ver cómo prosperar juntas ambas administraciones, me parecerá fantástico, porque para confrontar ya tengo a sus socios todas las semanas en la Asamblea de Madrid.
Precisamente los grupos de la oposición han hablado hoy sobre el modelo de relaciones del Ejecutivo regional con las empresas. Más Madrid ha criticado a Ferrovial por cambiar su sede cuando ha sido la más beneficiada por el gobierno regional durante la pandemia. El PSOE, por su parte, ha reclamado más apoyo a la industria de innovación, incluyendo la bélica, y Unidas Podemos propone un impuesto a los fondos buitre. José Frutos.
Sí, nueva propuesta sobre vivienda de Unidas Podemos. El grupo morado apuesta por una tasa que grave con un 2,5 del valor del inmueble a las empresas que tengan viviendas con fines especulativos. Impuesto contra los fondos buitres, según Alejandra Jacinto.
Un impuesto a todas las empresas, a todas las personas jurídicas que tengan inmuebles, que tengan viviendas que no estén afectas, que no estén destinadas a su actividad económica, y de ese modo incentivar a poner toda esa vivienda en el mercado a precio regulado.
Mientras, el socialista Juan Lobato impulsa dar más apoyo regional a las empresas de innovación. Ponía como ejemplo la firma de Móstoles, que está poniendo a punto los tanques Leopard destinados a Ucrania y que ha visitado.
Es un referente y un ejemplo de todo lo que puede ser Madrid si apostamos de verdad por estos sectores estratégicos que incluyen también la innovación, la tecnología y todo el desarrollo de soluciones de futuro en la industria madrileña.
Y Mónica García de Más Madrid se quejaba de que Ferrovial haya dejado de tener a Madrid como sede social y fiscal después de haber recibido, dice, cuantiosos contratos regionales durante la pandemia.
Durante lo peor de la pandemia, aquí en la Comunidad de Madrid, Ferrovial ha sido uno de los que ha conseguido más millones en contratos a dedo. Por ejemplo, en el Hospital Isabel Zendal, casi 30 millones se ha llevado de contratos de la señora Ayuso, que le ha dado a dedo a Ferrovial.
Y lo paga, dice, yendo a otra sede fiscal.
Cambiamos de asunto. Los parquímetros del Servicio de Estacionamiento Regulado de Madrid llegarán este año al barrio de San Isidro. El Pleno de la Junta de Distrito de Carabanchel ha aprobado su implantación a petición de los vecinos. El SER aterrizará con casi 500 plazas que estarán situadas entre las calles de San Ambrosio, la Avenida del Manzanares y el Paseo de San Illán, aunque los parquímetros no estarán operativos hasta después de verano.
Hace algunos meses pusieron zona regulada en el barrio de al lado, entonces, bueno, venía mucha más gente aquí a aparcar, con lo que está mucho más difícil ahora. Así que mirándolo en ese sentido, yo como vecino de aquí prefiero.
Si aposta, tensionamos el barrio, evidentemente ya llegará el momento en que habrá que poner parquímetros y tendremos que pagar por lo que antes no pagábamos.
Dejan el coche, cogen el autobús y se van a trabajar, claro, y nosotros pues no tenemos sitio. Y entonces, claro, tenemos un problema grande.
La mítica Sala Cool de Madrid, en la calle Isabel la Católica, va a estar cerrada durante una larga temporada. Los tribunales han dado la razón al ayuntamiento, que había decretado su clausura debido a la suma de infracciones graves. Eva Prat.
Ha sido la Agencia de Actividades del Consistorio la que ha decretado el cierre de la Sala Cool, sobre la que todavía hay otros 8 expedientes abiertos. Por eso, No se descarta que esa clausura pueda prolongarse en el tiempo, dice la delegada de Seguridad y Emergencias, Inmaculada Sanz, que en estos casos el ayuntamiento siempre va a actuar con contundencia.
Se ha procedido al cierre en principio de 9 meses, pero es posible que incluso pueda ser algo más, porque hay otros expedientes que también están judicializados. Hablamos de infracciones que son importantes en cuanto a superación de aforo, en cuanto a distintos incumplimientos, y por lo tanto pues lo que ha hecho el Ayuntamiento de Madrid es desde luego actuar con la contundencia que nos permite la ley una vez que esos procesos judiciales que estando en marcha han levantado esas medidas cautelares.
Han sido palabras de Inmaculada Sanz en su visita al Centro Integral de Formación de Seguridad y Emergencias. Durante el mandato se han impartido un 34% de horas más de formación hasta llegar a los 2 millones y también ha crecido un 16% el número de cursos.
Nueva campaña de apoyo al pequeño comercio de la capital. El ayuntamiento quiere que 2023 sea el año de este sector, con ayudas fiscales y menos burocracia para sus negocios. Cibeles, Mar García.
Y es que levantar el cierre de un pequeño comercio, sobrevivir en el barrio, no es nada fácil. Lo saben muy bien Isabel, con su pequeña tienda en Lavapiés, y Pablo, dueño de una librería.
Estamos subsistiendo y estamos trabajando para podernos mantener. Entonces estamos haciendo un esfuerzo muy grande para poder seguir creando empleo, poder mantenernos.
Lo principal que haya sido nombrado Madrid Año del Comercio es la publicidad que va a dar, intentar llegar a nuestros clientes, a nuestros lectores.
Por ellos, este Madrid que declara 2023 Año del Comercio y ofrece ayudas fiscales y menos burocracia. Lo hace el alcalde Martínez Almeida.
Que el tiempo y el dinero que tengáis que gastar en los trámites con el Ayuntamiento de Madrid sea el menor posible y lo podáis dedicar a labores más fructíferas y más productivas para todos vosotros.
Se añade una campaña para promocionar el comercio de barrio, señales en la vía pública para identificar zonas comerciales, nuevos mercados de productores en Planetario, Valdebebas, Villa de Vallecas y Latina. Todo suma, defiende Armando Rodríguez, el presidente de la Confederación de las Asociaciones de Comercios de la ciudad.
Y para que el consumidor entienda que si perdemos el comercio de proximidad, perdemos nuestra forma de vida, perdemos nuestra cultura, y que pudiendo convivir con otros formatos, sin embargo, hay uno que no se puede abandonar, que es el que nosotros representamos.
Aunque para muchos vecinos, los comercios, los del barrio, son ya un imprescindible.
Y hay que promocionarlo, sobre todo porque te viene muy bien muchas veces tener un establecimiento a mano donde comprar las cosas, no tener que desplazar a otro sitio.
Pues claro que tenían que seguir existiendo.
Porque muchas veces, claro, la diferencia también es económica.
No sé, porque me pilla cerca.
Y porque algunas veces más barato.
Ahora un año para arropar al comercio minorista y de proximidad en Madrid.
Onda Madrid, en su faceta de servicio público, ha renovado el convenio con la Agencia para el Empleo del Ayuntamiento de la Capital para reforzar la difusión de sus cursos de formación y ofertas de empleo a través del programa Madrid Trabaja, que dirige y presenta Javier Peña de lunes a viernes a las 3 de la tarde, tras este informativo. Miguel Ángel Redondo es presidente de la agencia y delegado de empleo.
Y de luego que para la economía, en este caso para la Agencia de Empleo, este acuerdo con Onda Madrid yo creo que es absolutamente estratégico y prioritario. Llevamos trabajando ya muchos años y bueno, pues es la forma de comunicar y todo lo que estamos haciendo, todas las ofertas de trabajo, todas las demandas y de llegar al gran público.
Repaso la actualidad de nuestros municipios a las 2:32 y no dejamos de hablar de empleo porque la Comunidad de Madrid mantiene su programa de formación en áreas que tienen mucha demanda de profesionales cualificados y donde hay escasez de personal, como el caso de la construcción. El consejero Javier Fernández de Lasqueti ha visitado hoy uno de estos centros en Paracuellos del Jarama. Patricia Cristóbal.
Sí, el consejero ha recorrido las instalaciones del centro para conocer cuáles son las áreas que demandan más trabajadores especializados. Hablamos, por ejemplo, de operarios de excavación o maquinaria de obra y conductores de vehículos en campo abierto. Son trabajos para los que apenas hay candidatos y por ello la comunidad quiere formar a los parados para que puedan sumarse a estos sectores. Por ello ha dicho el consejero Javier Fernández Lasqueti que la tasa de inserción laboral de quienes pasan por estas aulas con sus prácticas es de casi el 80%.
Las personas que aquí se forman encuentran trabajo muy rápido. Por ejemplo, en profesiones como mover excavadoras, mover máquinas de movimiento de tierras o instalaciones de gas o trabajos en altura que podremos hacer dentro de poco.
Porque hay demanda Hacienda ha añadido es importante que la comunidad dedique fondos a formar a los ciudadanos en estas materias. Por ejemplo, el gobierno autonómico va a invertir en estas instalaciones de paracuellos algo más de 3 millones de euros entre 2022 y 2024 para dar servicio a más de 2.200 plazas.
Todos esos son ámbitos en los que hay mucha demanda y creo que es muy bueno que los madrileños sepan que tienen esa oportunidad y que el gobierno de la Comunidad de Madrid está dedicando cada vez más dinero a ello porque es necesario y porque queremos ir reduciendo el paro mucho más todavía de lo que ya lo estamos reduciendo.
El de Paracuellos es un centro de referencia nacional que el año pasado recibió a casi 7.000 alumnos.
En Rivas preparan ya el proyecto más importante de los últimos años en la ciudad. El ayuntamiento va a cubrir la línea de metro que parte la ciudad en dos actualmente y además construirá un gran parque lineal sobre ella. Jaime Moya.
El consistorio estima un gasto superior a los 100 millones de euros en este proyecto que supondría un cambio enorme en la configuración de la ciudad. Un gran parque lineal de 2,5 kilómetros conectaría las dos partes de la ciudad que ahora mismo están separadas por la línea 9 de metro. Aida Castillejo, alcaldesa.
En Junta de Gobierno aprobamos el Plan Especial de Infraestructuras para enviar a la Comunidad de Madrid y tener su visto bueno. El cubrimiento del metro a su paso por Rivas supondrá la eliminación de una barrera que divide de alguna manera a nuestra ciudad y lo convertirá en un espacio verde y dotacional para el disfrute de vecinos y vecinas, además de la unión entre dos de nuestros barrios.
Para hacer frente al proyecto, el Ayuntamiento usará fondos propios de la Unión Europea y de la Comunidad de Madrid, administración que aún no ha comunicado cuál será su aportación.
Se trata de un proyecto estratégico para nuestra ciudad y por eso he solicitado una reunión urgente al consejero de Transportes e Infraestructuras de la Comunidad de Madrid, David Pérez, para intentar agilizar todo lo posible este trámite. Es fundamental el acompañamiento y la coordinación entre ambas administraciones para que una vez que tengamos la aprobación definitiva podamos empezar a tramitar las vías de financiación en las que también deberemos contar con todas las administraciones.
La alcaldesa además aprovechará la reunión para pedirle al consejero que construya la cuarta estación de metro en una ciudad que acaba de superar los 100.000 habitantes.
Y buenas noticias para las familias de Alcorcón. Cerca de 350 escolares del municipio van a tener una revisión bucodental gratuita gracias a un acuerdo entre la clínica de la Universidad Rey Juan Carlos y el Ayuntamiento. María Martínez de Mora.
Serán los alumnos de primero de la ESO, 350 escolares de Alcorcón, que podrán acceder a una revisión bucodental completamente gratis. El servicio lo ofrece la clínica de la Universidad Rey Juan Carlos junto al Ayuntamiento de la localidad. Han renovado el convenio. Natalia de Andrés es la alcaldesa.
Miles y los jóvenes que se han beneficiado de este programa. Por tanto, un programa de prevención de la salud, un programa de apoyo a nuestros jóvenes, un programa con la universidad, pues es redondo, es perfecto para que entre todos lo desarrollemos.
El consistorio se encargará de llevar a los menores a la clínica y la clínica de la universidad enseñará a los escolares no solo a mantener una correcta higiene oral y salud bucodental, sino también a técnicas de cepillado, alimentación y dentición. Javier Ramos es rector del centro universitario.
Ver si tienen un problema concreto de salud bucodental, pero también es transmitirles la importancia de estar saludables.
Este servicio atiende a unas 45.000 personas al año. El programa se ofrece desde hace 13 años. También la clínica universitaria presta servicios de odontología, psicología, fisioterapia y terapia ocupacional.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
¿Tienes experiencia laboral pero no tienes un título oficial que la reconozca? Ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales de la Comunidad de Madrid. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Tu trabajo se merece un título. Campaña financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional y por la Unión Europea Next Generation. Comunidad de Madrid.
De lunes a viernes, Madrid Trabaja, con toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. Con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día. A las 3 de la tarde, con Javier Peña.
¡Mamá! 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 Nada, que no hay manera de pillarte en casa. Se nota que moverse por Madrid ya no cuesta nada.
Ahora el abono transporte para mayores de 65 es gratuito. Porque hoy se sale, y mañana, y pasado. Consorcio Regional de Transportes, Comunidad de Madrid.
Onda Madrid, Noticias 14 horas.
La juez del caso Mediador ha rechazado dejar en libertad al general de la Guardia Civil retirado, Francisco Espinosa, que seguirá, por tanto, en prisión provisional por su presunta implicación en la trama corrupta. Además, ha acordado la formación de 3 líneas de investigación separadas. Una de ellas está bajo secreto de sumario. La policía, por su parte, ha pedido registrar el despacho en el Congreso del exdiputado Juan Bernardo Fuentes Curbelo, conocido como Tito Berni, pero la Fiscalía lo ha rechazado por considerar que las Cortes Generales son inviolables. Cámara Baja, Flor Carazo.
El Congreso de los Diputados asegura que no ha recibido ninguna notificación para registrar el despacho del exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes Curbelo, una dependencia que el Grupo Parlamentario Socialista cerró y que permanece sin abrirse desde que fue obligado a dejar su acta el 14 de febrero. El caso Mediador, según el líder del PP, está poniendo en cuestión la honorabilidad de los diputados. Alberto Núñez Feijóo ha pedido unanimidad a los grupos parlamentarios para constituir una comisión de investigación. Ha acusado al PSOE de conocer antes que los demás más detalles de la trama.
Nos sorprende mucho que el gobierno conozca antes de los demás y que tenga un chivatazo de que le facilite pues cesar a un diputado del Partido Socialista o al director del Cabildo de Tenerife. Es muy sorprendente que esos ceses se produzcan 48 horas antes de conocer exactamente una suma de corruptelas lamentables.
Los socialistas denuncian que los populares en Andalucía también contrataron con la empresa investigada en la causa. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha apuntado directamente al coordinador general del PP, Elías Bendodo.
¿Por qué, en vez de estar tirando piedra, el señor Bendodo no explica de forma transparente si el contrato que suscribió con esa empresa es legal, sospecha de otros cuando él mismo ha suscrito un contrato con la empresa de la trama?
Unidas Podemos no ve incompatible que el caso Mediador esté en los tribunales y que al mismo tiempo se cree una comisión de investigación en el Congreso. Jaume Asens ha instado al PSOE a ser el mismo quien presente la iniciativa.
Nosotros pensamos que la comisión la tiene que crear el Partido Socialista. Pensamos que el Partido Popular, y más con lo que estamos viendo, no tiene ninguna legitimidad para erigirse en defensor o en luchador contra la corrupción.
Para la formación morada, el más interesado en que se esclarezca la trama es el PSOE.
Al Partido Popular se le abre un nuevo frente. El magistrado del Tribunal Supremo, Andrés Palomo, propone juzgar al diputado del PP, Alberto Casero, por los delitos de prevaricación y malversación relacionados con la adjudicación de 5 contratos cuando era alcalde de Trujillo. Casero ha pedido la suspensión de militancia en su partido, pero mantendrá el escaño. Unidas Podemos ha registrado finalmente hoy su proposición de ley para que las empresas que han recibido ayudas públicas y se vayan a otro país las devuelvan, en un intento de evitar un efecto ferrovial. Aunque desde la compañía aseguran que su continuidad en España no peligra, en el gobierno insisten en criticar el poco patriotismo que ven en su decisión de trasladarse a Países Bajos. Noelia Ontoria.
De nuevo lo ha hecho el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, le hablaba así a Rafael del Pino, tercera fortuna del país.
Creo que la patria no es solamente hacer patrimonio, la patria es ser solidario, arrimar el hombro y ayudar sobre todo cuando tu país lo necesita.
Justificaba el presidente el impuesto de solidaridad a las grandes fortunas porque busca un país que compita en calidad y no en precariedad y para eso dice necesitamos justicia fiscal. La decisión es irresponsable, decía la ministra de Industria Reyes Maroto, pero no debería generar un problema para España, concluía el ministro José Luis Escrivá, tampoco para la empresa con la que no se dejará de contratar si cumple los requisitos. Raquel Sánchez, ministra de Transportes.
Es que nosotros vamos a cumplir siempre con la ley de contratación pública.
La empresa tiene intención de mantener el empleo y la actividad en España, aunque tribute en los Países Bajos. De hecho, en nuestro país no ha pagado nada de impuesto de sociedades desde 2020 al registrar pérdidas y aplicarse créditos fiscales. Precisamente Podemos quiere que devuelva esas ayudas y hoy han registrado una proposición de ley para lograrlo. Jaume Asens.
Querían ser españoles para cobrar, para forrarse a costa de los españoles, y ahora quieren ser holandeses a la hora de pagar menos.
El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, critica la estrategia del gobierno con la empresa.
¿Usted cree que se puede insultar a un presidente de una compañía por parte del presidente del gobierno, que debería de ser aquel que venga a solucionar el problema y no a incendiar el problema?
El jefe de la patronal, Antonio Garamendi, volvía a defender la decisión de Ferrovial, atacando al gobierno por falta de seguridad jurídica.
Sigue la división en el Ejecutivo por la reforma de la ley del solo sí es sí. Unidas Podemos ha confirmado que si de aquí al próximo martes no hay acuerdo con el Partido Socialista, votarán en contra de la propuesta de su socio de gobierno. No obstante, Pablo Echenique dice que los morados intentarán evitar por todos los medios exhibir esa división en el Congreso.
La ley que está planteada vuelve al Código Penal de la Manada y, como digo, ojalá nos lleguemos a ese momento, a ese espectáculo poco edificante. Estamos trabajando para que eso no pase, pero nosotros no vamos a votar con el PP, volver al Código Penal de la Manada. Si llega ese momento, que intentaremos por todos los medios que no llegue, pues nosotros votaremos en contra.
El presidente del Gobierno ha defendido la necesidad de acometer esa reforma.
Aquí de lo que estamos hablando es de la toma en consideración, de la toma en consideración. Y creo que hay un sentir mayoritario entre los grupos parlamentarios de que, en efecto, tenemos que tomar en consideración la reforma del Código Penal, no para enmendar políticamente, sino para corregir técnicamente una buena ley que, desgraciadamente, está teniendo efectos indeseados.
Una polémica que va a marcar la celebración del Día Internacional de la Mujer. La delegación del Gobierno en Madrid ha autorizado 43 manifestaciones y concentraciones en la región relacionadas con esa jornada. Una jornada que el movimiento feminista afronta dividido. Ayer el movimiento feminista presentaba su marcha y hoy lo ha hecho la Comisión 8M, Chema Moreno.
Sí, han puesto hincapié en el apoyo al colectivo trans y han destacado que en su manifestación caben todas. Julia Tabernero, portavoz de la Comisión 8M.
Llevamos organizando esta manifestación desde los años 70, más de 40 años. La Comisión del 8 de marzo del Movimiento Feminista de Madrid es historia viva, es un espacio que está actualizándose constantemente y seguimos apostando por construir juntas un espacio seguro para todas. Este tornado no va a parar hasta que tengamos un Madrid y un mundo en el que quepamos todas, todos y todes.
Sobre la ley del sí es sí, la Comisión insiste en poner el foco en el agresor y no en la víctima. Arancha López, portavoz.
Salimos a las calles para poner el consentimiento y el deseo en el centro. Es necesario un cambio de paradigma y unas medidas educativas de protección y de reparación auténticas. Es necesaria una justicia feminista.
Varias actividades y encuentros tendrán lugar desde mañana sábado en varios puntos de la región hasta llegar al miércoles 8 de marzo. Un 8M sin restricciones por primera vez tras la pandemia, pero con división en el feminismo. La manifestación principal será la de la Comisión 8M, que partirá a las 7 de la tarde desde el Paseo del Prado hasta la Plaza de España. La del Movimiento Feminista de Madrid desde las 6:30 recorrerá el trayecto entre la Glorieta de Atocha y la Plaza de la Provincia.
Hemos escuchado hace unos minutos a Pedro Sánchez refiriéndose a la actualidad política en España. El presidente del Gobierno lo ha hecho desde Finlandia, nueva parada en la gira que está realizando por Europa de cara a la presidencia de la Unión, que España asumirá el 1 de julio. Sánchez se ha reunido allí con la primera ministra del país y, entre otras cuestiones, han hablado sobre el ingreso de Finlandia en la OTAN y la guerra en Ucrania.
Pero lo que sí que tiene que quedar claro a Putin es que, desde luego, la unidad europea, la unidad de todos los aliados en torno a la OTAN es total, es rotunda y que, por tanto, vamos a continuar apoyando a Ucrania hasta que el último soldado ruso abandone este país. Porque, como bien decía la primera ministra, aquí de lo que estamos hablando es de garantizar un orden internacional basado en reglas.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
España sigue recuperando músculo turístico. En enero nuestro país recibió más de 4 millones de visitantes internacionales, un 66% más que el mismo mes de 2022. También aumentó el gasto medio por turista, que superó los 1.200 euros. De ese total de turistas, más de 500.000 visitaron Madrid. La consejera de Turismo, Marta Rivera de la Cruz, celebra los datos, que son, dice, incluso mejores de los que se esperaban.
Son realmente muy alentadores, mejor de lo que pensábamos. 528.000 turistas extranjeros han visitado la comunidad durante el mes de enero, lo que supone que es más del doble que enero de 2022. Se dejaron en Madrid más de 800 millones de euros, la segunda cifra a nivel nacional, solamente por debajo de Canarias. Y de nuevo, Madrid lidera el gasto turístico por persona y día, 211 euros.
El Partido Popular va a registrar en el Congreso de los Diputados una proposición de ley para conceder ayudas a los titulares de explotaciones agrarias en crisis. Lo ha anunciado el presidente de la formación, Alberto Núñez Feijóo, durante la inauguración de las jornadas en defensa del sistema alimentario español que ha organizado el Grupo Popular en la Cámara Baja. El líder de la oposición ha cargado contra el Gobierno por lo que considera ataques contra los agricultores y ganaderos.
Entendemos que este sector, como ningún otro, merece ningún tipo de insulto, ningún tipo de menosprecio y ningún tipo de descalificación. y por tanto el haber sido calificados de saqueadores, especuladores y capitalistas despiadados, que sepan ustedes que nosotros no estamos conformes y pedimos disculpas.
España en alerta roja por obesidad. En pocos años, más de la mitad de los adultos de nuestro país sufrirá esta enfermedad. Los expertos piden que se reconozca como una patología crónica y que deje de estigmatizarse a los pacientes. Mónica Roncero.
La prevalencia de la obesidad se ha triplicado en Europa en los últimos 40 años y nuestro país no es una excepción. La tendencia tampoco es halagüeña si nos atenemos a las palabras del doctor Cristóbal Morales, endocrino.
En España nos confieren que próximamente tendremos una prevalencia de obesidad sobre el 60% en adultos. Nos alarma también el incremento a lo largo del tiempo de la obesidad infantil.
A pesar de estos datos, aún no se reconoce la obesidad como una enfermedad crónica, aunque hay motivos para el optimismo. María del Mar Malagón, presidenta de la Sociedad Española de Obesidad.
Se trata de una enfermedad prevenible y tratable, por lo que se hace evidente que es imprescindible tener un plan nacional que permita elaborar una estrategia para la prevención, diagnóstico y el tratamiento de las personas que sufren esta enfermedad.
El problema resulta especialmente grave si tenemos en cuenta que la obesidad es la quinta causa de muerte en el mundo y factor de riesgo para la aparición de otras enfermedades graves. Por eso, en vísperas del Día Mundial de la Obesidad, los expertos piden más investigación, formación para los profesionales sanitarios y campañas de sensibilización.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Joven, ¿sabes dónde puedo comprar azulejos?
Oh, Moskis. En Azulejos Rosa hacen tus sueños realidad. Más de 1,000 metros cuadrados de exposición. Últimas tendencias en azulejos para baños, cocinas, exteriores, piscinas y mucho más. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. Quiero Azulejos Rosa. En Valle de Tobalina número 3, Madrid.
Disfruta de un viaje apasionante por la ingeniería de caminos. Del 3 al 10 de marzo ven a Plaza de España en Madrid y siente la ingeniería que hay en tu vida con una exposición inmersiva, simuladores y visitas gratuitas a infraestructuras. Infórmate en semanaingenieriacaminosmadrid.com. La ingeniería de caminos nos une. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Dos y 51 minutos, con el fin de semana por delante, más atentos que nunca a las propuestas de Isabel García Regadera. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues desde hoy viernes tenemos Teatralia, el festival de teatro para todos los públicos de nuestra comunidad. Escuchamos a su directora, Lola Lara.
En esta edición me doy cuenta que hay una idea que atraviesa todo el festival, toda la programación del festival, y es la idea de encuentro intergeneracional.
Propuestas teatrales que abarcan a todos los públicos y que giran en torno a ideas universales.
Las temáticas que van a estar presentes en el festival son temáticas de actualidad, al tiempo que hay temáticas eternas, universales, ¿no?
Y entre los estrenos de Teatralia para este fin de semana, en la Casa Encendida el sábado y el domingo y en el Centro del Títere de Alcorcón el sábado, está Con un kilo de harina, un montaje del actor y director Fernán Cardama.
Bueno, Con un kilo de harina es un espectáculo de teatro de objetos contado con un kilo de harina y algunos utensilios de cocina. Cuenta la historia del abuelo inmigrante italiano que fue a Argentina y a partir de ahí la historia de su familia.
El Colegio de Ingenieros de Caminos de Madrid inaugura hoy su séptima semana de la Ingeniería de Caminos y lo hace con una exposición sensorial e inmersiva y con un amplio programa gratuito de visitas y actividades. Escuchamos a su decana, María Dolores Esteban Pérez.
Con el título Un viaje por la Ingeniería de Caminos, invitamos a los madrileños y visitantes a disfrutar con todos los sentidos de una experiencia única, con simuladores de metro, maquetas y una experiencia inmersiva en el mar. Hasta el 10 de marzo, en la Plaza de España, os invitamos a participar en un programa de actividades gratuitas.
Como viernes que es, tenemos novedades en la cartelera cinematográfica. Nos resume algunas de ellas Carlos Honorato.
Uno de los grandes estrenos de este fin de semana es la tercera parte de Creed.
Tío, ¿puedo ayudarte?
¿Me firmas un autógrafo?
No firmo autógrafos y apártate de mi coche.
No te acuerdas de mí, ¿eh?
Otra historia de boxeo heredera del espíritu de Rocky Balboa.
Damian.
En Creed 3, un amigo del protagonista reaparece después de cumplir una larga condena en prisión y tiene ganas de pelea.
He pasado mucho tiempo encerrado, pero me he mantenido en forma. Tengo cuerda para rato.
El hijo es un drama familiar con Hugh Jackman que trata de entender a un hijo adolescente con más peligro que mirar la factura del gas.
¿Crees que puedes vivir así haciendo lo que te dé la real gana?
No sé qué me está pasando.
Desde Italia nos llega la película más vista allí en 2022, La Inspiración, el gran Pirandello. Es la historia de un viaje a Sicilia en 1920, donde Luigi Pirandello conoce a dos actores que ensayan un nuevo espectáculo. Este encuentro trae grandes sorpresas.
Siamo dilettanti, professionisti.
Y para terminar, la despedida cinematográfica de Bruce Willis.
Los buenos policías no duermen bien, para que el resto descanse.
Con Detective Knight, última misión, tercera y última entrega de las aventuras de un antihéroe que tiene ese comportamiento borde, pero honrado, que corre riesgos incomprensibles para cumplir su misión de restablecer el orden y la ley.
Propuestas para disfrutar del cine en salas, pero además, con Carlos Honorato y Manu Velasco, también tenemos cine en estado puro los fines de semana aquí en Onda Madrid, con Última Sesión, nuestro programa de cine, mañana sábado a las 11 de la noche. Otras propuestas, pero ya con la mirada puesta en el próximo verano, concretamente del 9 de junio al 2 de julio, son las del Festival Clásicos en Alcalá, cuya próxima edición se ha presentado esta mañana. Miguel de Cervantes, Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo compartirán cartel con dramaturgos contemporáneos. Podremos ver Fuente Ovenjuna, La vida es sueño y La Celestina entre los más de 30 espectáculos programados. Una apuesta que consolida su vocación iberoamericana a través de las letras del siglo de oro y que contará con una importante presencia internacional. Escuchamos a la consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.
Un trabajo conjunto con otros países, en este caso son cuatro países que participarán con producciones en este festival, y luego hablamos de 34 espectáculos distintos, lo cual creo que es un buen número.
Los chicos del coro es sin duda uno de los musicales de esta temporada. En el Teatro La Latina, los alumnos del internado Fondo del Estanque, que viven una infancia marcada por la posguerra, reciben a un nuevo profesor, el señor Mathieu, que les contagia su pasión por la música. Pasión que cambiará sus vidas. Juan Luis Iborra, el director de esta adaptación teatral, ha estado esta mañana en Onda Madrid con nuestra compañera Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Un musical que incluye una importante novedad con respecto a la historia original, la presencia de niñas en el colegio.
Es un acierto, el mundo femenino en la obra de teatro es un acierto muy grande, y es verdad que vocalmente también es importantísimo, porque las voces de las niñas son muy distintas a las de los niños, con lo cual hay mucho más, se enriquece mucho más, y la historia, yo creo, de niños y niñas en un mismo orfanato funciona mucho.
Y cerramos nuestras propuestas culturales por hoy con la música del virtuoso violinista Ara Malikian, que estará en el Teatro Lope de Vega durante todo este fin de semana, con conciertos sábado, domingo y lunes dentro de su gira de Ara Malikian World Tour.
Tres minutos para echar el cierre a estas noticias de las dos, que aprovechamos para resumir y actualizar con la ayuda de Enrique López. Miles de fieles se acercan hasta la Basílica de Jesús de Medinaceli.
Para el tradicional besapiés al Señor de Madrid, en el primer viernes de marzo, por allí se han acercado el alcalde de la capital y la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Como Jesús de Medinaceli no vota, por tanto, no hay que pedirle ni siquiera el voto. Lo que hay que hacer es dejarle tranquilo en esos temas y decirle que se ocupe de todos los madrileños y no de los candidatos.
Vamos a pedir por las personas que están solas, las personas que sufren.
Dispositivo de la Policía Nacional para encontrar a un preso fugado.
Un preso peligroso de 20 años que se escapó ayer mientras era trasladado desde la cárcel de Aranjuez a los juzgados. Se trata del autor del apuñalamiento a un joven durante las fiestas del municipio toledano de Nambroca el mayo pasado.
Detenida una mujer por presuntamente matar a su vecina y presidenta de la comunidad.
Detrás podría estar un conflicto por el impago de unos recibos del agua. Ayer fue localizado un cadáver descuartizado en un vertedero de Toledo, todo apunta a que se trata de la mujer que desapareció el lunes de su vivienda en la calle de la calle Oca, en Carabanchel, donde los vecinos están conmocionados.
La decía, Marta, por favor, tienes que pagar, o sea, de buenas maneras.
Se metió mucho a su puesto y eso le costó la vida a ella. Simplemente por los recibos del agua y nada más.
El conserje vio el lunes, vio a esta tal Marta entrar en el portal con una maleta bastante grande. Poco rato salió, pero con bolsas.
Los parquímetros llegarán este año al barrio de San Isidro, en Carabanchel.
El servicio de estacionamiento regulado en esa zona tendrá casi 500 plazas situadas entre las calles de San Ambrosio, la avenida del Manzanares y el paseo de San Illán. El pleno de la Junta de Distrito ha aprobado su implantación a petición de los vecinos.
Hace algunos meses pusieron zona regulada en el barrio de al lado, entonces bueno, venía mucha más gente aquí a aparcar, con lo que está mucho más difícil ahora. Así que mirándolo en ese sentido, yo como vecino de aquí prefiero.
Si aposta, tensionamos el barrio, evidentemente llegará el momento en que habrá que poner parquímetros y tendremos que pagar por lo que antes no pagábamos.
La mítica Sala Cool de Madrid en la calle Isabel la Católica va a estar cerrada durante una larga temporada.
Los tribunales han dado la razón al ayuntamiento, que había decretado su clausura debido a la suma de infracciones graves. Inmaculada San, delegada de seguridad del Consistorio de Madrid.
Se ha procedido al cierre en principio de 9 meses, pero es posible que incluso pueda ser algo más, porque hay otros expedientes que también están judicializados y en función de los resultados que vaya habiendo, pues se tomarán las medidas oportunas. Hablamos de infracciones que son importantes en cuanto a superación de aforo, en cuanto a distintos incumplimientos.
Así terminamos. Les esperamos de nuevo el lunes a las 2 de la tarde. Disfruten del fin de semana.